Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía. En los próximos minutos hablaremos también de política, de las elecciones municipales del 28 de mayo en Galicia, con diferentes concellos de nuestro entorno. Pero antes, como siempre, el avance informativo a esta hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pendiente de la incidencia de la huelga de transportes, de la huelga de autobuses en Pontevedra, está Silvia Vieito. Silvia, ¿qué novedades tenemos?
Pues que hoy, según los sindicatos, no ha salido ni un solo bus en Pontevedra y Osalnés. Ni los escolares, ni servicios mínimos marcados. Nada. En la plaza de Galicia, en la parada de Pontevedra, hemos visto cómo llegaba algún taxi de Marín con personas que acabaron compartiendo ese viaje, otras esperando buses que no llegaban y sin ningún cartel que anunciase que había huelga.
Buscando alternativas para poder ir al trabajo, para poder ir también a los centros educativos. A las 2:20 escuchamos a esas personas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y seguimos con la noticia deportiva que nos ofrece Interrías.
Pues es una última hora. La pontevedresa Terea Velleira hoy ha vuelto a ser convocada con la selección española de fútbol, en un año importante porque este 2023 hay mundial.
Enhorabuena para Terea Velleira.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
A continuación, conocemos también la previsión del tiempo con Carlos Sotero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo se agardan estas próximas horas y a fin de semana?
Bueno, pues pocos cambios tenemos no que resta de xornada. Seguimos con ese evento de frouxo do oeste, achegando nubosidade dentro do mar e algunha chuvia feble ocasional. Sigue alta a probabilidade de algún chubasco illado na primeira hora do sábado, pero a tendencia é que vayamos gañando influencia anticiclónica e así irá aumentando a estabilidade. O vento, de feito, ao final do día será de componente norte, xa con unha tarde de tempo seco, mesmo con tendencia a apertura de claros. O domingo xa o anticiclón estará situado no norte da península, ou a circulación será do nordés. Será un día de ceos pouco nubrados ou despexados, con unha nube alta non impedirá o paso do sol, e con temperaturas neste período as máximas pouco van a variar, seguiremos arredor dos 17 graus dende hoxe, pero as mínimas o domingo, noite de estabilidade, podrían baixar, quedar arredor dos 6 graus. A partir do lunes, parece que se mantén esa estabilidade ao longo da próxima semana e a tendencia é que as temperaturas vayan en ascenso.
E iremos dando conta tamén da entrada dese anticiclón a partir da semana que ven. Carlos Sotero de Meteo Galicia, boa fin de semana.
Gracias a vos, boa fin de semana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El último día de colegio e instituto antes de las vacaciones de Semana Santa se está viendo afectado por la huelga de los autobuses con servicios mínimos y por el transporte público, apostará el presidente y candidato del PP local de Pontevedra si se convierte en alcalde después de las elecciones municipales del 28 de mayo. Rafa Domínguez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su propuesta para mejorar aquí el transporte público en la ciudad?
Bueno, pues es una propuesta que se está utilizando ya en varios países de Europa y alguno en algunas ciudades de España y que está funcionando fenomenal, y es ciudades del tamaño de Pontevedra, un transporte público gratuito. Por lo tanto, todas las personas que estén en Pontevedra, no tienen que ser de Pontevedra, cualquier persona que esté en Pontevedra y quiera coger un transporte público, lo va a coger absolutamente gratuito. Los autobuses van a ser gratis dentro del Ayuntamiento de Pontevedra. Podrán ir de Pontevedra a Monteporreiro y de vuelta a la estación de autobuses, a Montecelo. Todo ese transporte será gratuito. Y además vamos a remodelar las líneas para que coja parte de las parroquias que se ven muy abandonadas y para que llegue a algunos sitios. No lo vamos a meter en Michelena, ni lo vamos a meter en La Peregrina, que es lo que dice Lores todos los días, con tal de difamar las propuestas que no le gustan. Pero, desde luego, eso ha demostrado, primero, es mucho más universal. Es decir, cualquier persona no tiene que gastar en desplazarse y es muchísimo mejor. Se reduce drásticamente el tiempo y el dinero que tiene la gente. Y sobre todo, el dinero que gasta la gente. Y sobre todo, se reduce el tráfico. De una forma muy importante. En algunas ciudades hasta el 60% con la misma actividad. Esto lo vamos a asociar además con parkings disuasorios que vamos a presentar en los próximos días con videovigilancia. Con lo cual, cualquier persona que quiera venir a Pontevedra podrá venir a aparcar en un parking disuasorio y coger uno de estos autobuses gratuitos que lo traerá para poder disfrutar de nuestra ciudad sin que tenga que entrar en coche. Eso no quiere decir que no vayamos a reabrir Reina Victoria, que nos parece algo que no tiene lógica que siga cerrada, porque ese skatepark puede estar en cualquier otro lado sin ningún problema. Por lo tanto, autobuses gratuitos, transporte público gratuito para que la gente en Pontevedra pueda desplazarse sin ningún coste.
¿Cómo se financiaría ese proyecto?
Bueno, mire, ahora mismo el concello ha tenido 128 millones de euros de presupuesto, de los cuales tiene un superávit, es decir, las cuentas públicas no deben tener mucho superávit, pero les han sobrado 24 millones que no han sido capaces de ejecutar, entre 23 y 24. Bueno, pues esto, con este número de pasajeros en este momento, sería en torno a 300.000 euros, no hay ningún problema, no hay que quitarlo de ningún sitio, pero además con la cantidad de dinero que tira el señor Lores todos los días en recursos a ENCE contratando abogados, cuando el ayuntamiento tiene decenas de abogados y gente muy preparada que podría hacer lo mismo, pero el señor Lores ya ve que no confía en esas personas y los ha dejado a los pies de los caballos, pues se puede hacer sin ningún problema.
¿Y qué otros ejemplos hay de ciudades similares en España o por Europa, como dice?
Mira, generalmente donde más los estamos viendo es en Holanda y Dinamarca, que está funcionando fenomenal, pero en Cataluña, ahora no me acuerdo de la ciudad, luego te la digo, hay una ciudad y otra en la Comunidad Valenciana en la que el transporte público es absolutamente gratuito.
Pues esos son los ejemplos. Ontinyent era uno de los casos
exactamente,
Valencia, me parece que decía en la rueda de prensa del Valencia, otro día, por mencionar alguno. Bueno, Rafa Domínguez, que promete entonces transporte público, transporte ecológico también, ¿no? Porque
claro,
esas líneas
tendrán que ser, hay que hacer una transición, un transporte de autobuses eléctricos. Eso es el futuro y ya es el presente. Yo el otro día, dando esta rueda de prensa, el concejal Pablo Fernández y yo nos encontramos con un coche del concello del año 92, que eso es en el centro del ayuntamiento no tiene sentido, que apuestes por la ecología y tengas coches del año 92 que no carburan apenas. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo y lo que estamos proponiendo es una Pontevedra limpia, ecológica, con menos coches, pero con más gente, que es lo que queremos. No puede ser menos coches y que no venga nadie a consumir a Pontevedra y que veamos Pontevedra llena de bajos, vacíos, que nadie puede estar ahí. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer. Hay una forma distinta de hacer las cosas. Yo quiero que la gente vea que hay otra forma distinta de hacer las cosas y que aquel Lores del 99 está muy bien, pero que el Lores Reina Victoria, el Lores de las luces de Navidad, ese Lores yo creo que ya no está en condiciones o no debe ser el que dirija el futuro de Pontevedra en los próximos años.
Por lo tanto, usted, si gana las elecciones, instaurará transporte público gratuito, transporte público ecológico. Fernández Lores ha presentado también ayer la reforma de la Plaza de la Libertad. Iván Puentes, la creación de un parque de la Camelia. Están los tres partidos políticos con representación en la corporación municipal, ya con esa campaña a cuestas de cara a las municipales.
Sí, pero yo voy a decir una cosa. Hace tres días el presidente de la Junta presentaba unas obras entre Pontevedra y Vigo y Marín, carretera vieja de Marín, que se han licitado ayer. Por lo tanto, a mí que me presenten cosas licitadas, no ventas de proyectos que van a hacer, porque el pabellón de Aparda lo presentaron el 15, lo presentaron el 19, lo van a presentar el 23. El estadio de fútbol del Salcedo lo presentaron el 15, lo presentaron el 19, lo van a presentar el 23. Entonces, cosas licitadas, sí, señor Lores, usted ha licitado esto. Licitado no hay nada, entre otras cosas porque no hay presupuestos y no pueden licitar. Por lo tanto, el señor Lores, que el año pasado el ayuntamiento se gastó 3,8 millones del presupuesto en obras, ya lleva, yo creo que va por 120 millones de euros prometidos. No, es falso. Está prometiendo cosas porque está viendo que las cosas no van. Entonces, que me diga cosas licitadas. Oiga, yo he licitado esto. Y vamos a ver que licitado hay 0 euros en este momento del Ayuntamiento de Pontevedra en grandes obras.
¿Qué valoración hace del pleno sobre el estado del municipio? ¿Sacó alguna conclusión o piensa que fue un debate estéril?
Bueno, yo creo que el único que habló del municipio de Pontevedra fui yo. En la primera parte, como se hacen todos los plenos del estado del municipio o de la autonomía o de la nación, haces la crítica cuando estás en la oposición, lo que está mal, y en la segunda parte haces tu propuesta de lo que tienes que hacer. El señor Lores se dedicó a insultarme, a faltar al respeto a mí, a mi familia, él y la señora Carmen da Silva, a mí, a mi familia, al Partido Popular. Bueno, yo creo que esa es la propuesta que tiene para Pontevedra y ese es el análisis que hace para Pontevedra el señor López. Yo no voy a entrar a devolver insultos que me ha vertido sobre mí, que si ya sabemos todos cómo es mi familia, que si yo soy violento y induje la violencia y que quería que matasen al señor López, lo dijo la concejala que se va a tomar tortilla con Otegi, lo dijo de mí, que soy médico en Pontevedra y que me conoce todo el mundo y que jamás me he metido ni una pelea ni he tenido un acto violento. Eso lo dice Carmen da Silva de mí. Tiene narices. El bloque de mí. Pero bueno, a mí me insulta, me falta el respeto, es nerviosismo. Están muy nerviosos. Se les nota nerviosos y ha sido gran parte del pleno. Iván Puentes no me ha insultado, pero ha hablado todo el tiempo de mí. Por lo tanto, están los dos partidos muy nerviosos porque saben que la alternativa que está creciendo y la alternativa que está tiene visos de formar parte de la realidad en los próximos meses es que el Partido Popular llegue a la alcaldía y haya cambio por fin después de 24 años. 24 años con muchas luces al principio y con muchas sombras al final.
Eso sobre el pleno del estado del municipio le quería preguntar también. Por otro lado, este jueves hablamos con los clubes deportivos que entrenan en la piscina de Pontemuíños después de un nuevo aviso, ¿no?, de la Fundación Rías do Sur al Concello de que asumen los costes. Hoy, 31 de marzo, echaban el cierre. ¿Qué le parece que se haya esperado hasta el límite para citar hoy a los clubes de natación a una reunión con el alcalde y con el concejal de deportes?
Una falta de respeto. Yo me reuní con los clubes y con Fundación y tengo clarísimo lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, y invito al señor López que lo haga si quiere, es entrar en la Fundación. Que el Ayuntamiento entre en la Fundación y al entrar en la Fundación pague los gastos de la piscina y los niños puedan entrenar en Pontevedra. Desde luego, estar a 31 de marzo, que los clubs todavía no sepan a qué tienen que atenerse, es una falta de respeto, pero como todo, porque esos mismos clubs llevan 3 años de retraso en los pagos a las subvenciones deportivas. Aquí no funciona nada y parece que somos los mejores y hay que hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas de forma eficiente y de forma coherente y no se están haciendo en Pontevedra.
Hablando de dinero, ENCE también ha presentado una nueva convocatoria ayer de su plan social, 3 millones de euros, que vuelve a poner en marcha tras esa sentencia del Supremo, como había prometido. Luego le preguntaré también por la reacción del alcalde, pero usted, ¿cómo recibía esa noticia?
Bueno, ENCE lleva muchos años utilizando la ría de Pontevedra. Había un compromiso que rompió de forma unilateral durante la pandemia, que quizás no era el mejor momento, y yo exigí en su momento a la empresa que lo mantuviese. Hay que quedarse con lo bueno, yo intento ser positivo, se reactiva un plan social que va a ayudar a muchos clubs para que nuestros hijos hagan deporte, a un plan social que va a ayudar a muchas personas con enfermedades graves y de una entidad social muy importante, y yo creo que eso es positivo para Pontevedra, para Marín y para Pollo, y creo que eso es bueno, y que entren 3 millones de euros en el sistema asociativo de Pontevedra es fundamental para que eso se desarrolle, sobre todo cuando el ayuntamiento no da nada. Por lo tanto, creo que es positivo. A mí me gustaría que hubiese sido retroactivo, lo digo y lo vuelvo a decir, pero parece ser que no puede ser, aunque vamos a ver qué pasa. Pero desde luego que haya esa posibilidad, yo creo que es muy positivo para todo el tejido empresarial y todo el tejido social de Pontevedra.
Parece que no va a ser con carácter retroactivo, pero sí garantiza Antonio Casal, el director de ENCE, que se mantendrá hasta 2073, por lo menos hasta que esa concesión esté garantizada. A López le parecía, decía ayer, sumamente grave que se presentase en una comparecencia conjunta con la Xunta de Galicia en el edificio de la Xunta, en Benito Corral.
No le parece grave contratar a un abogado para echar una empresa de Pontevedra con el dinero de todos los pontevedreses. No le parecen cosas muy graves. Mire, ese convenio está firmado entre la Xunta y ENCE. Por lo tanto, los que lo tienen que presentar es la Xunta de Galicia y ENCE, y son las personas que lo tienen que presentar. Solo le molesta a los mismos de siempre, a los que no quieren que venga la universidad a Pontevedra, a los que no quieren abrir Pontevedra a la ría, a los que no quieren autobuses gratis y eléctricos en Pontevedra, a los que no tienen y no quieren que los clubs cobren en tiempo y forma, a los que no quieren que se den las licencias en 2 meses, a los que no quieren que Pontevedra progrese y avance. Y además, se dedican últimamente, los veo muy nerviosos, a insultar a mí, a ENCE, al Asunto y a todo el mundo. Vuelve ese BNG del insulto, que ese BNG del insulto lo que hace generalmente Pontevedra es ponerlo en la oposición.
Pues hoy, en este Viernes de Dolores, repasamos todos esos temas de actualidad municipal de Pontevedra y comarca con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, presidente y portavoz de los populares en Pontevedra, Rafa Domínguez. Gracias por la visita y buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como todos los oyentes sabéis, quedan menos de 60 días para las municipales y, como suele ocurrir por estas fechas, los partidos presentan sus propuestas a los ciudadanos para que conozcan su programa electoral y sus prioridades para los próximos 4 años. En Sanxenxo, el actual alcalde y candidato del PP ha presentado a las 12:30 en la sede local del partido dos elementos fundamentales que vamos a conocer con el propio Telmo Martín. Telmo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale o eslogan e cale o cartel de campaña do PP de Sanxenxo?
O eslogan é nada é imposible. Estas son as palabras. Eu repito aquí que nada é imposible para Sanxenxo, básicamente. Non? Non é que non sea nada imposible para min. O cartel é eso. O sea, o eslogan é nada é imposible. E o cartel é unha foto de sentado ali no muro de Silgar, un selfie, onde salgo eu ese de todo o que é o fondo, a playa de Silgar, a zona toda de Silgar, é o que dicimos é que aí naceu todo fai 10 anos aquí en Sanxenxo, non? Silgar significa moito para este concello.
Haberá que ver tamén polas redes ese selfie, nada imposible para o alcalde Telmo Martín, pero nada imposible, sobre todo focalizado no concello de Sanxenxo, para seguir dinamizando a vila. Que proxecto quere liderar Telmo Martín para estes próximos 4 anos?
Bueno, eu quero liderar o proxecto de que Sanxenxo siga isto polo camiño que vai, que é poñer as condicións para xerar emprego, non? Hai que ter en conta que por primeira vez na historia baixamos no ano 2022 o 10% de paros, concretamente 9,78, e o objetivo ten que ser nos próximos 4 anos estar en torno ao 8%, non? E para iso que temos que fazer é poñer as condicións, non? Entón, Sanxenxo, o éxito nos últimos anos foi o que son as entidades privadas todas apostando por Sanxenxo e desde o Concello facendo, pois, poñendo os medios e as condicións para que eles poidan facer todas as actividades, non? E depois, como proxecto, pois podemos dicir que un tema que temos moi importante é a recuperación de todo o litoral da Ría de Arousa, que é a fachada marítima que non se lle prestou a atención merecida dos últimos anos, e temos un proxecto importante para recuperar todo ese poñer en valor unha zona tan bonita como esa, non? Aparte de outras cosas que hai que facer, está o mercado Sanxenxo, con que vamos a licitar próximamente a primeira fase, que saldrá ahora dentro de uns días. É verdade que pois, hai que facer a segunda fase, que son pois, cerca de 5 millóns de euros tamén de inversión, a remodelación toda do porto pesqueiro de Porto Novo, onde vai aparecer un espazo con unha plaza moi grande que vai dar cobertura para poder por disfrutar do que foi antigamente a Vila Marineira de Porto Novo. E, bueno, outros moitos máis proxectos que temos que levar a cabo, pero, bueno, en calquer caso, o importante é que os veciños se sintan ben e os servicios sociales temos que seguir mellorando. Nestes últimos 4 anos dobrouse de 1,1 millón de euros a casi 2 millóns de euros o que é o presuposto dos servicios sociales e temos que seguir por ese lado, porque, ao fin e ao cabo, o que hai que ter calidad de vida para os veciños que viven aquí.
E ansiada desestacionalización, non? Da que falamos moitas veces, falando do turismo.
Sí, sí. Home, pois, mire, vai 20 anos en Sanxenxo, non habría casi ningún hotel, e se lo habría durante 6 meses, o máximo que habría. Afortunadamente, ahora temos 300.000 pernotacións ao ano, nos meses precisamente de temporada baixa. Temos que seguir por esa línea. O que queremos é, pois, eso, pois, que en todo o territorio se disfrute e que podamos ter moitos máis locales abertos durante todo o ano.
E dígame a verdade, alcalde, vostede que está acostumado a estes períodos electorais, sabemos que nestas últimas semanas, as que veñen por diante tamén, vimos ser testemunhas dun sinfín de obras, dun sinfín de proxectos que se presentan dende os gobernos locais, tamén dende as oposicións das diferentes corporacións municipais. Esa fórmula funciona cos veciños ou é traballo durante todos os días do ano?
Bueno, vamos a ver, nós o que estamos facendo non é presentar proxectos, senón que é licitar obras. Que
están sí, son proxectos, ¿no?, que xa están...
Claro, claro, que están avanzados, é que a mellor algún deles van con pouco de retraso, porque hai que recordar aquí, aunque a mí non me gusta poñer iso como un problema, foi que tuvemos 2 anos prácticamente co tema da pandemia do COVID, que foi, usted sabe, que se paralizaron prazos, foi un pouco todo moi complicado, ainda así, nos vamos a chegar o 28 de maio con todos os compromisos adquiridos no ano 19 e con algunhas cousas máis que non tiñamos previsto. É verdade que se facilitaron os cartos tamén a través dos fondos europeos motivados polo COVID, non? Pero nos vemos aproveitar todo eso, feito, pois está se vendo, non? Estamos licitando pois, un montón de obras estes días.
E é o máis por facer referencia a todos eses partidos políticos que o mellor saen máis de cara ás eleccións municipais que presentan proxectos chamativos, proxectos de interese municipal, pero que non están constantemente durante todos os días do ano acostumados a facer política. Vostede a integración de Sal no PP fai afrontar o período electoral máis tranquilo para volver a cadar a maioría absoluta?
Para que... nada. No? Para nada. Os veciños sanxenxos son moi exigentes e para nada nos podemos conformar. É verdad que non detemos ahora mismo 10 concelleiros, a maioría absoluta son 9, pero noso objetivo ten que ser isto, convencer os veciños sanxenxos para seguir gobernando. O que queremos é iso, de seguir gobernando, e tampouco nos gustaría perder votos. Creo que non se dou ninguna cousa como para que teñamos que perder votos por decisións tomadas que perxudicaron o interés xeral, por lo tanto, a todos os veciños de Sanxenxo, non? Pero é verdade que integrar as persoas de Sal no PP de Sanxenxo pois foi un traballo que foi largo, foi complicado, foi difícil. E, bueno, eu estou moi contento de integrar todo o centro-dereita, pois no único que somos, por eso, que estamos no Partido Popular, non? Eu creo que é unha cousa boa, por outro lado, pois hai unha parece ser, non estou seguro, pero polo que me dicían, me dicen compañeros eus que Ciudadanos, o mellor, pois tampouco non presenta aquí a mellor candidatura, entón, claro, pois, digamos que o centro-dereita está todo, digamos, cohesionado, está todo pois, ubicado no Partido Popular de Sanxenxo, aquí en Sanxenxo.
Polo menos entón, 10 concelleiros, unha vez máis, non?
Ojalá, pero bueno, en calquer caso, que temos aquí convencido que teñen a última palabra, teñen sempre os veciños. Eu creo que son conformistas, son ambiciosos, pero son ambiciosos para que Sanxenxo teña o mellor, xente, pois cada día poida pois, estar un pouco mellor aquí, non?
Pois aunando a posición da centro-dereita, o Partido Popular que liderará este proxecto, con Telmo Martín de novo a cabeza despois de gañar as eleccións do ano 2019 con maioría absoluta, sacando 10 concelleiros. Telmo Martín, que teñan sorte con ese nada imposible.
Muchísimas gracias.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge hoy a las 8 de la tarde un espectáculo multidisciplinar impulsado por la Escuela de Danza Fitanovas. Te animamos a acudir en este mediodía a COPE y lo hacemos con la directora de escena, con la coreógrafa Nana Rivadulla. Nana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bajo el título Sentido la danza como forma de contar historias, ¿qué representación de artistas se van a subir esta tarde al escenario?
Bueno, pues la verdad es que tengo la suerte de decir que vamos a contar con artistas de distintos puntos de este eje atlántico, desde Coruña, Vigo, Pontevedra y hasta Portugal. Tenemos a un montón de bailarines invitados de las escuelas Adeixa, Dance School, Escuela de Danza Débora, BS Danza, Unidance y, por supuesto, nosotros, Fitanovas. Y tenemos a una estupenda artista de circo llamada Caroline Sanders, que nos está montando un espectáculo increíble.
La actuación, además, parte de una premisa, ¿no? ¿Qué pasaría si la danza se encontrase con la Divina Comedia?
Pues sí, de unos años para acá, en las distintas piezas de competición que ha ejecutado Aquelarre Dance Crew, nos hemos dado cuenta de que casi sin querer hemos contado en todo este tiempo una historia muy parecida en las distintas ediciones y coreografías. Así que hemos decidido juntarlas e inspirarnos y apoyarnos con proyección sobre la Divina Comedia. Y creo humildemente que funciona.
¿Y eso fue fruto de cuadrar, de organizaros? ¿Cómo surgió esa idea?
Pues mira, esta idea surge porque, claro, somos un equipo de competición de la escuela y es un gasto muy grande. Y si quieres competir y si quieres obtener resultados y ganar títulos, necesitas gastar mucho dinero padre a padre, niño a niño. Y yo no quería que eso para ellos fuera un hándicap. No me parece justo que por la economía y cómo están las cosas no puedan acceder a las oportunidades. Así que decidimos hacer esto para recaudar fondos y juntar todo nuestro trabajo hasta la fecha.
Por tanto, también es un evento benéfico, ¿no?
Sí, exactamente, por el motivo que acabo de mencionar. Para que estos chicos, que tienen un talento brillante y son muy jóvenes y ya lo están mostrando, puedan seguir teniendo todas estas oportunidades. Y creo que es mi trabajo como su entrenadora facilitárselas todo lo posible.
¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes están metidos en la Fitas Novas?
Pues en Fitas Novas hoy podremos recibir a 32 de nuestros bailarines, pero bueno, entre los invitados y todos somos casi 100 bailarines, así que vamos a montar un buen espectáculo.
¿Y qué cortometraje audiovisual va a completar ese cartel del evento de esta tarde?
Pues el cortometraje se llama El Origen, lo grabamos hace mucho, en 2020, y conseguimos sacarlo a la luz todavía ahora. Y cuenta una historia de ficción sobre lo que llamamos el origen del grupo, inspirado en la brujería, en el esoterismo y en arquetipos más conocidos y menos conocidos.
¿Lo grabasteis en 2020, lo grabasteis en pandemia o justo antes de empezar?
Justo después de pandemia. Justo fue en el momento en el que se podía estar en espacios públicos por primera vez sin mascarilla. Uh-huh. Ahí pudimos grabar.
¿Y qué tipo de público va a disfrutar más con todo este espectáculo, con el espectáculo global? ¿Quién no se debería perder esta propuesta escénica, esta propuesta multidisciplinar?
Pues yo creo que el público que más lo va a disfrutar va a ser a partir del público adolescente. Para los que sea su primer contacto con la literatura de este tipo y la Divina Comedia, creo que podrán aprender muchas cosas y creo que un público más adulto va a entender muchos mensajes también. Aunque bueno, no deja de ser danza. Y eso a los pequeñitos todos sabemos que les gusta. Así que yo espero que alcance bastante a todos los públicos.
¿Y la entrada? ¿Cuánto hay que pagar?
La entrada es completamente a la voluntad. Como es una recaudación de fondos, queremos que el público que venga dé lo que considere oportuno. Es precio a la voluntad.
Y eso será esta tarde a las 8 en el Pazo de Cultura de Pontevedra hasta que se llene. Hay talento entonces, ¿no, Nana? Hay cantera de danza en Pontevedra.
Hay un talento terriblemente bueno, del que poco se habla, poco se conoce. Yo tengo la suerte de tener entre mis integrantes a alumnos y entrenadores que han ganado campeonatos de España y que han quedado en podiums del campeonato de España, así que talento sobra. Y lo que hay que hacer es apoyarlos y garantizar que puedan tener un futuro y vivir de esto, que es lo que muchos quieren, y que la danza para ellos sea suficiente. Y que no tengan que hacer ninguna otra cosa. Porque merecer se lo merecen y tienen capacidad más que de sobra.
Viven pocos de la danza, ¿no?
Pocos, muy pocos. Hay mucha competencia, esta es una ciudad muy pequeña y es obviamente complicado encontrar oportunidades. Hay mucha fuga de cerebros que se van a Madrid y Barcelona. Y yo creo que es importante que algunos nos quedemos aquí para intentar que eso deje de pasar. Intentar crear oportunidades, crear comunidad, crear cultura y crear espacios donde la gente tenga acceso siempre a la danza, a vivir de ella, a participar en ella, a asistirla y a observarla.
Y con ese objetivo de no perder talento joven, se organiza también este evento benéfico para recaudar fondos para poder autofinanciarse, que organiza Fitas Novas en colaboración con otras escuelas de danza de Galicia y de otras zonas. Nana Rivadulla, como directora de escena, que tengáis muchísima suerte, muchísima mierda, como se dice, y muchas gracias también por atender al mediodía de COPE.
Gracias. Muchas, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues por el Pazo de Cultura, para echar una mano y también ver ese espectáculo, podrán acudir también los turistas que se acerquen ya a partir de hoy a las Rías Baixas para disfrutar de unos días de Semana Santa, de unos días de vacaciones. Y la Diputación de Pontevedra espera un 68% de ocupación hotelera en la provincia para la Semana Santa. Esto se traduciría en 10 puntos más que el año pasado, en el 2022. Todo influido, como siempre, por las previsiones meteorológicas y las reservas de última hora. Como siempre, en el caso de Sanxenxo, es el concello donde se prevé una mejor ocupación entre el 68 y el 70%, eso serían 8 puntos más que el año pasado, y también con la previsión de llegar al 80% en los días festivos, jueves y viernes, además del próximo fin de semana. Y también las viviendas turísticas siguen con influencia, con reservas al alza, sobre todo de última hora, en función de la situación meteorológica. En este caso, a día de hoy, se sitúa en un entorno al 72% en el conjunto de la provincia. Y así llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.